Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron. Injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones.
Escritores españoles olvidados. Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores españoles olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias. Hola amigos, desde aquí, el Centro Geográfico de la Península Ibérica, en Madrid, con un calor que realmente parece esto el infierno, tenemos el gusto de traeros algún programa más. Gracias, estamos ya en el 107 y vamos a ver cuánto Dios nos permite seguir juntos para aprender de tantos y tantos olvidados escritores de España y de América. Hoy vamos a recordar a un gallego. La figura del gallego, en buen y mal sentido utilizada, es bastante familiar en toda Hispanoamérica. también aquí por sus cualidades en su tierra, a tierra más seca, menos verde, también les conocemos porque la verdad es que están en todas partes los encontramos. Y hoy vamos a encontrarnos con Miguel Balbuena Cabarga. Nació en La Coruña el 17 de mayo de 1919. Y después de incansables y numerosísimos viajes por Europa, el norte de África y América, hemos reparado en él y sobre todo queremos daros a conocer su obra. Conocí solo 3 años antes de su muerte. Él partió para estar con el Señor en el 2010 en Barcelona. Lo conocí personalmente. Él había estado siguiendo mi obra literaria y yo la suya. Y fue un motivo de mucha alegría cuando su hija María, él, al casarse con María Heredia Sánchez, le dio 2 hijos. El primero, Miguel, y después María. Bueno, pues María me acercó a su padre porque en una de las sesiones del 7º Congreso Evangélico Español en Barcelona, él había expresado el interés de conocerme personalmente. Bueno, no hemos tenido muchas oportunidades. Él quedó en Barcelona, yo me volví a Madrid, pero ahora estamos de nuevo en contacto gracias a este programa. Él, Miguel y María, su esposa, aparecen pronto en Tánger, en el norte de África. Entonces, esta ciudad tenía un estatus de ciudad internacional y mientras el ministerio radiofónico estaba totalmente prohibido a las iglesias no católicas, concretamente, claro, a nosotros, a los evangélicos, allí se pudo establecer una primera estación de radio. Yo creo que ni las mejores perspectivas o la más dilatada imaginación de Paul Free, el hombre que vino para evangelizar Europa a través de la radio, podía sospechar el crecimiento que iba a tener a través del tiempo. Comentaremos algo. En esa ciudad, un misionero cubano, Rubén Lores, se encargó de las primeras predicaciones en radio. E incluso, en una de las efemérides, y por supuesto en su página web de la radio de la Ferede, Canal de Vida, Radio Encuentro, se puede encontrar reproducido ese primer programa de radio. Y luego fueron, no sé si él llegó a contarlos, nunca hablé de él ni con alguien que estuviera cerca para conocer esos detalles. Lo cierto es que son cientos y cientos de miles que en Tánger, más tarde, cuando el imperio marroquí exigió tener el control de este territorio, pues el Instituto Bíblico, las iglesias evangélicas y desde luego la emisora de radio se tuvo que trasladar a Monte Carlo, más tarde a Bonaire, en el Caribe, en el centro de América. Y hoy la conocemos como Radio Transmundial. La contribución de Miguel en, digamos, programas para la totalidad de la audiencia y principalmente los adultos, salieron paralelamente con unos espacios para los niños que su esposa, conocida a estos efectos como Tita María, pues leía para regocijo de los más pequeños. Y digo leía porque tanto los guiones para sus propios programas dirigidos a adultos como los guiones para Tita María, pues eran redactados por Miguel. En América, porque tenía una gran audiencia al tener estaciones y multiplicar las estaciones, se hizo un gran reportaje en el número 3 de la revista Decisión de la Asociación Billy Graham de 1973. Voy a leeros un poco de cómo este gran reportaje de dos páginas, las dos páginas centrales, con numerosas ilustraciones, incluso la fotografía del matrimonio Miguel y María, se titula Redención a todo el mundo. El párrafo inicial, como los demás que fueron recopilados de literatura que hay sobre esta experiencia de radio transmundial, tanto en Bonaire y Monte Carlo, se inicia con este párrafo. Un pastorcito de ovejas en España, mientras cuida su rebaño en la ladera de la montaña, para distraerse, lleva consigo su pequeño radio de transistores. Se queda dormido. Es despertado por algo que decía parecía música de ángeles. Escucha con atención y luego escribe pidiendo una Biblia. Siguiente párrafo. Cambia de escenario geográfico. Un campesino peruano, mientras recorre en su canoa uno de tantos ríos de la selva de su país, escucha bellas palabras de vida, llegada desde el éter. El tercer párrafo se fija en otro país, América del Sur. Un médico argentino cruza en automóvil a gran velocidad, en altas horas de la noche, la gran salina del norte de su patria. Del parlante de su radio de pronto salen consejos, reflexiones, versículos de la Biblia que le dan el ánimo que tanto necesitaba quien estaba con graves problemas personales. En el cuarto, resume, tales son algunos de los tantos relatos que se cuentan continuamente acerca del modo en que el mensaje de la Biblia, llevado por radio transmundial, llega hasta los corazones del hombre que hoy como ayer tiene necesidad del Dios vivo. La historia sigue contándonos este reportaje. La historia de Radio Transmundial es la historia de una serie de milagros y comenzó así. En el año 1948, el doctor Paul Frisch asistió a un congreso internacional de líderes cristianos en Battenberg, Suiza. Como resultado de dicha reunión, fue invitado a visitar España para tomar a su cargo algunas conferencias especiales. En su libro Torres de Eternidad, cuenta de su emoción al entrar en contacto con los hombres y las cosas de España. Inmediatamente sintió amor por los españoles y se propuso hacer algo fuera de lo común para que pudiese llegar hasta miles de ellos el Evangelio de Cristo. Mientras oraba por el mundo hispano, Fried llegó en uno de sus viajes hasta la zona internacional de Tánger, en África. En una reunión de consulta celebrada con varios misioneros del lugar, supo que hacía años que venía orando para que el Señor proporcionara un medio de divulgación del Evangelio al pueblo español desde la misma ciudad de Tánger. No tardó el doctor Fried en darse cuenta que aquello era una respuesta a sus deseos de ayudar en la evangelización de la península, y entonces comenzó la lenta y paciente labor de conseguir que se fueran abriendo las puertas para un ministerio radiofónico, la provisión de fondos necesarios. Fue una sucesión de milagros en que era evidente la mano de Dios. Lo que más tarde sería Radio Transmundial comenzó en Marruecos en 1954 como La Voz de Tánger, en un lugar situado a corta distancia del suelo español. Programas iniciales fueron transmitidos solo en castellano y en inglés, y estaban en manos de muy pocas personas. Pero 5 años más tarde, trabajaban en la emisora 24 misioneros anunciando el mensaje de Cristo en un total de 27 idiomas. A pocos de iniciados los trabajos, empezaron a llegar cartas de los oyentes españoles. Primero, afluyeron por decenas, luego por centenares, y finalmente fueron miles y miles las cartas que se recibían de todos los rincones de España. Y no podían contarse también por miles las aldeas y pueblos, pequeñas ciudades y capitales que eran alcanzadas por medio de la radio. Como resultado de la desaparición de la zona internacional de Tánger, que fue absorbida por el incipiente imperio marroquí, las radios fueron nacionalizadas y el 31 de diciembre de 1959 cesaron todas las actividades radiofónicas de la Voz de Tánger. El panorama se presentaba muy desalentador y los misioneros recibieron con enorme pesar la noticia de la suspensión de sus actividades. Pero Dios tenía planes que esos fieles siervos suyos ni se imaginaron. De los 2 transmisores de 10.000 vatios con que operaban en Tánger, pasaron a Monte Carlo, en el Principado de Mónaco, en donde pudieron utilizar una emisora de onda corta de 100.000 vatios de potencia, es decir, 10 veces más potente que la del norte africano. En 1964 entró en actividad otro transmisor de 100.000 vatios y se elaboró un complicado pero muy eficaz sistema de antenas para los distintos países de Europa, África y Medio Oriente, y muy especialmente para España. Fue en Monte Carlo conocido Radio Transmundial, sus siglas RTM. También representa el lema de redención a todo el mundo, que sintetiza bien la finalidad de la emisora. En la actualidad, estamos hablando de 1973, trabajan en Monte Carlo unos 48 misioneros bajo la dirección del doctor Ralph Free. Además, hay centros de producción de programas en el Líbano, Alemania, Francia, España, Holanda e Inglaterra. Y así sigue creciendo esta historia. Precisamente uno de los primeros programas que pude grabar en radio fue en la emisora en el centro de Alemania, en uno de los viajes. Vamos a retomar la importancia del papel de Miguel Balbuena Cabarga, que pronto sustituyó y se sumó a otras voces de españoles para desde ahí, desde el norte de África, desde Tánger, proclamar la buena noticia de salvación. Miguel ya se veía como un lector incansable. Es evidente que conocía muy bien la Biblia, que la manejaba con soltura y con devoción. Pero también había otros libros que le atraían, que leyó y fueron fuente de sus guiones para los programas radiofónicos. A los escritores bíblicos, otro grupo de escritores que fueron conocidos y a través de su voz difundidos y además impresos en Tánger por Transworld Radio, están padres y doctores de la Iglesia. En el prólogo nos adelanta: la simple mención de los padres de la Iglesia evoca automáticamente una hilera casi interminable de centenares de gruesos volúmenes, generalmente cubiertos de polvo. Se comprenderá que, con este pequeño libro, el autor no trata siquiera a resumir los centenares de obras que salieron de la pluma de los padres y doctores de la Iglesia. Es un sencillo intento de presentar la conversión de algunos padres de sus propios o desde sus propios escritos. Y así, cuando entramos ya propiamente en lo que es la obra, vamos a llegar a Agustín de Hipona. Recientemente se ha preparado una nueva película que está centrada en su vida hasta su conversión y que lleva el sugestivo título de Agustín, el hijo de las lágrimas, donde alude a lo mucho que sufrió Mónica, su madre, con un esposo pagano y un hijo metido en una secta maniquea. El siguiente padre de la Iglesia es Clemente de Roma, luego Policarpo. También nos encontramos con Justino Mártir, Irineo, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Cipriano Mártir, Orígenes, Hilario de Potir, Basilio de Cesarea, Gregorio Nacianceno, Juan Crisóstomo, Jerónimo, Gregorio el Grande. El número 15 que cierra esta obra impresa de 120 páginas. También le interesó otro grupo de lectores, concretamente uno tan grande como Miguel de Cervantes. A él y principalmente al escudero de Don Quijote le dedicó también 15 programas. Tanto Miguel de Cervantes como esa pareja universal en tantos idiomas hoy, Quijote y Sancho, es bien conocido. Así que solamente voy a leeros y así podréis tomar nota del enfoque que da al universo cervantino expresado en esa gran novela de Don Quijote y Sancho. Hay un prólogo, luego Quijote o Sancho, a quien encomendarse, venganza o perdón, edad de oro y bellotas, valor y miedo, libertad y esclavitud, amor y matrimonio, agüeros y encantamientos, la verdadera hermosura, agradecimiento e ingratitud, conócete a ti mismo, fe y credulidad, gloria y codicia, envidia y defectos, vida y muerte. Me he saltado, por un error que desde luego soy yo, claro, el único culpable, una obra de literatura anterior, posterior a los padres de la Iglesia y anterior a Miguel de Cervantes, es El infierno dantesco. En el prólogo adelanta que después de más de 6 siglos de existencia, la Divina Comedia aún tiene la virtud de causar una extraña impresión al que la lee. La sensación es singular porque es un libro poco común y en el que se desarrolla tanta imaginación que a medida que las escenas se suceden, uno se pregunta si todavía queda algo por ingeniar. Sin embargo, lo que puede considerarse de más valor en el genial poema de Dante es al propio tiempo su mayor flaqueza. Tal paradoja chocará al admirador del poeta florentino, pero encierra una realidad. No es que queramos aminorar el valor literario del libro o el genio del autor. Al contrario, estamos convencidos de que Dante puede codearse con nuestro Cervantes. Bueno, pues tenemos que también entró. Y hay un grupo de lecturas, fuente también de otros programas, que ya os adelanto para luego centrarnos más en citas de su obra. Es la historia y obra de los míticos españoles. Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.